There's no combination of words I could put on the back of a postcard.
Todos los días, para comenzar las tardes, respondemos a tus inquietudes en medicina, abogacía, farmacia, nutrición. Los profesionales nos acompañan para brindarte información y aclarar tus dudas.
Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go and how come we're so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together.
Pues ya estamos en directo cuando son las 4 y 8 de la tarde y vamos a recordar el número de teléfono. Ya hay gente que nos está escribiendo y mandando saludos. Gaiska, que aproveche, que estás comiendo. Aquí nos lo cuentas. 688-854-852 para aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta. Y es que vamos a comenzar la tarde en nuestro consultorio con el pediatra Roberto Fernández de Pineda. Él ha escrito varios libros, además es un amante aférrimo de su profesión, aunque ahora está jubilado, pero a sus espaldas pues lleva mucha conexión con aquellas familias con las que ha trabajado y siempre ha dicho que le gustaba estar tiempo y preguntarles cosas a los niños y saber de ellos más allá de el problema médico por el que se aquejaban o la visita rutinaria cuando tocaba por edad. Está con nosotros Arratsalde on. Muy buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes.
Un placer tenerte aquí y ya hablamos otro día sobre todo el tema de la alimentación, ¿no? Y la sensatez, que son palabras además, el tema de la sensatez, que siempre lo aplicas bastante en tus libros, incluso no en portada. Hoy vamos a hablar, es un tema muy complejo, yo lo sé, y daría para mucho más que un programa, ya sabes que nuestro tiempo siempre es limitado, pero el comportamiento infantil. Imagino que lo primero que casi que tendríamos que diferenciar son etapas, edades, ¿no? Porque no es lo mismo un bebé, no sé, que se porta mal, que un niño de 10 años, que otro ya de 17, ¿no? Nada que ver.
Pues sí, obviamente son etapas distintas y las consecuencias y lo que importan a las familias pues, cambia también, ¿no? Cuando son lactantes o preescolares o tal, de 2, 3, 4 años y hacen rabietas, ¿no? Pues te desconcierta un poco, ¿no? Porque tú igual eres un fenómeno en tu vida profesional y hay un mocoso de 3 años que te vuelve loco, ¿no? Con esto. Pero bueno, en el fondo sonríes, pues tienen carácter los niños y tal, ¿no? Luego ya a los 6, 8 años ya dices, jolín, este tiene carácter, Dios, cómo nos tensa todo. Y el tinglao gordo luego empieza a las 10, 11, 12 años, preadolescencias o adolescencias, ¿no? Que también depende mucho qué es lo que ha pasado en las primeras etapas, en las etapas previas, ¿no? Cómo lo hemos manejado, cómo hemos resuelto, y pues para que al final, que en las adolescencias es donde todo puede saltar por los aires, pues igual puede ir mejor o peor, ¿no? La adolescencia siempre es una época complicadita, en general, pero hay veces que puede ser muy, muy complicadita, ¿no? Y va a depender, insisto, de lo que hacemos desde primeras etapas, ¿no?
Uh-huh. Imagino que la sociedad en la que vivimos, donde los niños y niñas cada vez tienen más extraescolares, es decir, hay más prisa por todo, los padres y madres también, la falta de calidad de tiempo no sé si condiciona hasta el punto de a veces estropear incluso relaciones.
No, pues puede ser, ¿no? O sea, el tiempo con calidad, pues seguro que es un valor añadido, pero hay veces que la vida es verdad, pues te conduce a que, oye, pues que tengo menos tiempo y no sería definitivo, ¿no? O sea, puedes tener menos tiempo y ser muy cálido y manejar mejor situaciones que igual teniendo mucho tiempo y estando histéricos todo el día, ¿no? Pero yo, al margen de la situación personal, yo siempre digo que es importante tener un poquito un cuadro teórico de por qué funcionan los niños, por qué se comportan mal, ¿no? ¿Qué significado tiene, ¿no? Entonces esto es importante entenderlo porque a veces nos volvemos locos, pero si tú le das un toque científico, dice, mira, coño, ha hecho esto por esto y por esto, pues igual te lo tomas de otra forma, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay como dos variables que hay que comprender. Una, ¿por qué cada uno somos como somos? Pues depende de dos cosas. Una es la genética, ¿no? Y la genética nos viene dada. Y la genética es el temperamento, ¿no? El carácter, ¿no? Entonces ahí se han intentado definir tipos de carácter, ¿no? Entonces se dice más o menos que en casi todas las series hay un 40% de los niños que son dóciles, que son fáciles, ¿no? Son esos niños que le dices, ala, coge las zapatillas, cariño, y va y las recoge, y todo el mundo luego te entrevistan en la calle y dice, ¿cómo has hecho para que recoja? Y dices, ah, pues yo no he hecho nada.
¿Existen esos niños y niñas?
Sí, pues yo no he hecho nada. Estarán
pensando muchos padres y madres,
sí,
digo.
Sí, pues este lo recoge, sí, y yo no he hecho nada, ¿no? Pues esos son los dóciles, ¿no?
Claro.
Luego están, hay los difíciles, hay 10-15% que le dices, ala, recoge las zapatillas, y mirándote a la cara te dice, pues no las voy a recoger, ¿no? Y entonces, joder, pero que lo recojas, que no sé, pues ya empieza el tinglado.
O sea,
¿no?
desafía a la autoridad, digamos, ¿no?
Hay retadores profesionales, retadores, ¿no? Que decimos que retan permanentemente, y esos son los difíciles, ¿no? Luego están los indistintos, ¿no? Que no sabes muy bien qué decir, como es tu hijo o tu hija, porque ayer fue una maravilla, me lo comí a besos y al día siguiente te gustaría retorcerle el pescuezo, ¿no? Y luego están los lentos, ¿no? Que hay un 10-15% de los lentos, que tú igual eres muy rápido por la vida y te ha salido un lento y es que te pones malo y dices, Dios, ¿a quién ha salido esta criatura, Dios mío? Y bueno, pues te ha salido lento, ¿no? Bueno, entonces, primero, entender y aceptar el temperamento que tiene el hijo o la hija de uno. Y que si tienes la suerte de que sea fácil, pues te va a resultar más llevadera la crianza, ¿no? Y la otra variable es el estilo de crianza, lo que cada familia hace en casa. Que queramos que no, sin saber, cada familia hace cosas, ¿no? Unas, pues como hacía mi madre conmigo, como hacía mi padre, lo que he visto tal, lo que he leído y tal. Bueno, y al final se dice que hay un modelo autoritario, histórico, ¿no? Que era el de ya verás cuando venga tu padre, cuando se entere y no sé qué, ¿no? Que era la madre la apaciguadora y el padre como que tenía carácter y tal, ¿no? Luego están los permisivos, ¿no? Permisivos hoy en día, cuando con la edad hay familias que desertan ya y dicen, no puedo con esta criatura, que haga lo que le dé la gana, me da lo mismo porque no puedo más, ¿no? El permisividad es muy mal consejero, pero hay un modelo que es muy permisivo para que no haya conflicto y ahora con los móviles, por ejemplo,
para evitar el enfrentamiento, digamos, ¿no?
Efectivamente, entonces permites, bueno, y eso es muy mal consejero, ¿no? Y luego está lo disciplinado que se dice, que es lo que se predica, ¿no? Que los niños, esto se resume en una palabra, los niños tienen derecho a desobedecer, ¿no? Y esto es fundamental entenderlo, ¿no? Y quitarnos el propósito que todo tenemos, que mi niño o mi niña me tiene que obedecer por narices porque lo mando yo, ¿no? Los niños, lo mismo que los menos niños, lo mismo que los adultos, tienen derecho a desobedecer. Y siempre pongo el ejemplo de que un adulto tienes derecho a desobedecer, tienes derecho a correr a 150 por la autopista, como digo, y sabes que no puedes, pero lo haces, ¿no? Pero somos mayores y sabemos que podemos tener consecuencias. Igual no pasa nada, pero igual me paran y me ponen una multa, ¿no?
Claro.
Bueno, pues hay gente que le paran y le para la Ertzaina y se pone chulita con la Ertzaina, ¿no? Y dice, ¿sabe qué? Que yo soy de Bilbao y yo voy a lo que me da la gana, ¿no?
Yeah.
Y va la Ertzaina y le dice, sí, sí, vaya con lo que le dé la gana, pero hoy le vamos a poner multa.
Y doble además.
Al día siguiente va a 180, le vuelven a parar y también se pone chulo porque dice, sí, yo soy de Bilbao, pero del centro. Voy a ir a lo que me dé la gana, vale, pero de momento otra multa. Y al día siguiente va a 200 y ya le quitan el carnet, le quitan el coche, le meten en la cárcel, le ponen una multa y el juez dice, este tío es tonto, ¿no? Bueno, pues hay gente en la vida que va retando, venga, le dan consecuencias y tal, y las asumen y siguen. Bueno,
¿pero es de una forma inconsciente o no, es por una
carácter,
necesidad interna?
Por carácter chulito a veces, ¿no? Y poderoso que se
dice, ¿no?
Así, ¿no? Sí. Y entonces, pero imagínate que un día vas a 150 y el Ertzaina te dice, bueno, hoy estoy de mala leche, hoy le vamos a poner pena de muerte, ¿no? Y dice, pero está usted loco, pero qué, no, es que hoy estoy de mala leche, pena de muerte. Otro día, en cambio, te dice, ¿sabe qué le digo? 50.000 euros, venga, ya está, 50.000, pero qué está loco. Y otro día te dice, bueno, venga, vaya y no corra, ¿no? Bueno, pues
sí,
en las casas,
¿no?
En las casas, sin querer, hay veces que ante un mismo suceso es pena de muerte, otros días es 50.000 euros y otras veces es, venga, no pasa nada, ¿no? Y este es el punto. Yo siempre predico código penal de familia en cada casa, el que sea, que cada familia diga lo que se puede, no se puede, cómo se puede hacer, con las consecuencias correspondientes. Que las consecuencias no tienen que ser algo para que se jorobe, para que se fastidie, pero simplemente que sepa que están ahí, ¿no? Bueno, entonces eso es difícil, pero hay que tener un poco inventiva y plantear, ¿no? Es decir, si no recoges los juguetes, cariño, la consecuencia es que durante 3 días los metemos en una bolsa verde y no tienes juguetes. Y decirles a los niños, ¿qué prefieres, cariño? ¿Seguir jugando con los juguetes o 3 días estar sin los juguetes? Y que ellos decidan, y esta es la clave. Y entonces los muy chulitos te dicen, pues no los voy a recoger, ¿no? Y entonces dice, bueno, cariño, pues nada, has decidido que 3 días no hay juguetes. Y se acabó la conversación.
Sí, un poco como pasándoles el testigo para que sientan que eligen, ¿no?
Es que esta es la clave. Que el castigo y establecer consecuencias parece lo mismo, pero no lo es. Los castigos se ponen muchas veces de forma desenfrenada, frenético, histérico, perdido y sin medida. Mientras que las consecuencias es tú planteas que, oye, si pasa esto, pasa, si haces esto, pasa esto, y si haces lo otro, pasa lo otro, ¿qué decides? Y los muy retadores, luego cuando le dices, bueno, cariño, pues te has quedado 3 días sin juguetes, te empiezan, no me importa haber quedado sin juguetes, ¿no? Y entonces, esos son todo retos que te ponen para que entres al trapo y al final pegues el bocinazo y que nos histericemos, que esto es lo que sutilmente persiguen los niños, ¿no? Cuando unos padres se desbordan y empiezan a gritar, pues que sepan que los niños pues han vencido en una batalla que no debieran vencer nunca, porque sabemos de qué va el rollo. Entonces, que los niños no quieran los juguetes es normal. O sea, yo quiero que los recoja cuando tienen 20 años y que sea un tío. Tú le estás educando. Entonces, si estás aprendiendo a tocar la guitarra, todo el mundo asume que durante 2 o 3 años aquello no suena. Y no te digo el violín. Claro, que es una locura.
Claro, efectivamente.
Y entonces la educación y coger demasiadas rutinas, algunas rutinas y tal para establecer las casas, pues no son de hoy a mañana, son de tiempo.
Bueno, la verdad que estaba leyendo mensajes que nos llegan. Por ejemplo, nos dicen, si hago eso con alguno de mis hijos, uf, no creo que llegue al juzgado. Yo hago de juez y de verdugo. O sea que... Ya.
No, pues final, esto claro, es muy humano, pero no va a ir bien esa medida. Porque cuando dices, a mí mi padre me daba con el cinturón y no me ha pasado nada. Vale, no te ha pasado nada, pero cuando te estaba dando con el cinturón, no le decías, amado padre, dame en este otro lado que no me has dado, sino que pensabas, cuando seas mayor te voy a asesinar, chaval. O sea, ya. Y entonces luego se pasa con el tiempo y se nos diluye y tal, ¿no? Entonces, tú, si coges a un niño y le tienes aterrorizado, va a ir como una vela. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo recoge y tal? O sea, si tú le das... Yo siempre digo lo mismo.
Generas tensión, ¿no?
Tú quémale... Cuando no recoja, dices, pues le quemas con un cigarrillo en el brazo. Un poquito solo. Bueno, lo digo siempre de broma y alguna abuelita la pone porque dices, hombre... No, pero quiero decir, si le aterrorizas o le gritas o le castigas o le pegas o le quemas con cigarrillo, los niños van como una vela, pero no te van a querer nada, ¿me entiendes? Entonces, este es el rollo. O sea, los mejores padres y madres son los que dicen muchas veces que no a los niños durante la crianza. Esto no, que no tiene que quepar la menor duda. Y que los niños retan y lo ponen complicado, por supuesto que sí, pero que los tiros van por ahí, para conseguir al final adultos que sean pues gente sensata y razonable y que funcione mejor en la vida. O sea, un niño con las rabietas, con porque quiero, no sé, lo que quieras, o sea, esas cabezonadas que dicen, pues tú puedes entender que el niño lo quiera, pero el tema es, bueno, más adelante se suele decir que la clave, cuando un niño dice, quiero ir el domingo a la playa, y dices, vale, pues a la playa, vamos a ir el domingo, y va el domingo y aparece nevando, ¿no? Y entonces hay niños que le dices, no vamos a la playa que está nevando, y montan un pollo, pues porque están acostumbrados a que no toleran el no por lo que sea, pero claro, hijo mío, pero que está nevando, ¿cómo vamos a ir? Pues yo quiero, tú dijiste que no sé qué.
Oye, estas
cosas hay que plantearlas desde pequeñajo, o sea, es decir, que tienen derecho a montar pollo, y hay que entender que estás disgustado porque íbamos a ir y no hemos podido ir, pero aprender a tolerar la frustración de las cosas, de las miles de cosas que van a pasar por la vida, ese es el reto, ¿no? Entonces, y hay una idea equivocada de los padres en general, que es que los niños no sufran, ¿no? Entonces, en general...
Evitarles, ¿no? Todos,
bueno, que no sufran. Eso, con cualquier adversidad que eso. No exista para ellos, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de decir, pues un día viene el niño o la niña llorando que no me han invitado en el cumpleaños, ¿no? Y yo, llorando y tal. Entonces hay gente, ay, ¿cómo que no te han invitado? Y dice, no te preocupes, cariño, que vamos a cerrar San Mamés para ti, te va a traer a Shakira para ti sola, pero no llores, cariño, cariño. No, la vida es que va a haber mil veces o que no te han invitado al cumpleaños, o que no te ha cogido en el Atleti, o que se ha enfadado tu amigo. Mil cosas, lo mismo que más adelante luego se pincha la rueda, se estropea la tele y hay una fuga de agua.
¿Y en ese momento cuál es el buen consejo? Es decir, aprenderle, ayudarle a comprender y a gestionar,
mira, desde
¿no?
luego,
esa emoción.
A un niño no le vas a poder evitar las adversidades de la vida.
Totalmente.
A un niño sí le puedes enseñar a enfrentarse a las adversidades de la vida. Y este es el punto. O sea, hoy en nuestras sociedades así desarrolladas se dice que la tolerancia a la frustración está a nivel de cero. Porque hay pocos noes en las casas, ¿no? O sea, y el tema ahora mismo, el móvil o las pantallas en general, han sido el gran el recurso que tienen muchas familias para el conflicto, o sea, para evitar el conflicto, y se aplaca, pero...
Claro, porque se anula a la persona, no hay diálogo, no hay conversación, efectivamente. No hay
entonces,
encuentro.
Entonces, ahora mismo, la clave es que a los 3, 4 y 5 años, que haya lío cuando se les dice que no. Si empiezas a decir que no a un niño ahora adolescente a los 12 años, bueno, no tienes nada que hacer.
Claro, esto... si siempre le has dicho que sí y ahora de repente que no, pues
efectivamente,
ya es complicado, ¿no?
Bueno, entonces,
pero es irreversible cuando son ya más mayores.
Yo la verdad es que siempre, yo he hecho mucho escuela de padres con esto y siempre he intentado, ojo, que sea desde los 2 años o 3 años, que la gente aprenda un poquito estas cosas porque ayuda un poco, sinceramente, yo insisto un poco, si tú has pintado una pared, ¡ah, qué bonita está! Y va el niño de 4 años, nada más acabar, coge con un rotulador, ¡bras! Y te hace una línea ahí. Claro. Si estás así, vas y te vuelves loco, y le gritas, le no sé qué, le haces no sé cuál, y si le das un toque científico, dices, oye, mira, ¿por qué habrá hecho esto? Qué curioso, ¿no? Entonces, esto igual es la segunda cosa que cuento. Lo primero es los dos factores de temperamento y estilo de crianza, y la otra es objetivos del mal comportamiento. Y hay cuatro. O sea, los niños cuando se portan mal, sí o sí están buscando llamar la atención. Una. Segunda, quieren poder. Es decir, aquí mando yo. Tres, venganza, cuando son más mayorcitos, ya 10, 12, adolescentes. Y cuarto, los que se creen insuficientes, ¿no? Pero así, para funcionar bien, la gente que sepa, atención y poder en la primera etapa de la vida. ¿Y cómo sabe una familia que un niño está llamando la atención? Por cómo te sientes. Si tú estás en casa con amigos charlando tranquilamente y hay un niño dando el coñazo, pam, pam, haciendo ruidos y bla, bla, bla. Pues todo el mundo que hace, cariño, no hagas ruido que no nos dejas hablar con los amiguitos. Se callan unos 12 segundos y a los 12 segundos vuelven, pero un poco más fuerte. Ya con robleteo y ya como batería. Pam, pam. Entonces, cariño, te he dicho que no hables, concho, que no nos dejas hablar. Y se paran, 12 segundos. Y a los 15 segundos ya con redoble de pam, 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 pam. Y entonces ya viene el grito, que te vayas a tu cuarto, que no sé qué, no se puede ir en ninguna parte. La pregunta es, ¿cómo te has sentido? Pues te has sentido molesto, incómodo. Y piensas para tus adentros, joder, qué pesado es esta hija mía, ¿no? Dices, qué pesada. Cuando pienses qué pesada y qué molesta es, está llamando la atención. Cuando un niño llama la atención, típico a veces cuando hay niños, ellos solos, que están demandando siempre atención, que me hagan caso permanentemente. Muy típico es cuando un segundo hermanito con el primero que están allí, no sé qué. Bueno, y lo ves claramente, ¿no? Pero tratamiento, rogar y advertir es dar carrete, te va a seguir llamando la atención. Y la clave de los niños que llaman atención siempre se dice que es darle la atención cuando no se la espera. Porque hay veces que la vida va tan rápida que efectivamente el niño está... ¿Jugamos, ama? No, no puedo ahora, cariño, porque no puedo, es que objetivamente no puedo. Pero te puedes pasar 6 meses diciendo, pues que no puedo, si es que no puedo nunca. Ya. Y si un día te pones a jugar, dices, ala, corre, que no tengo 2 horas, ¿eh? Venga, 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 venga. Y el chaval se queda con la canción y digo, esto no es jugar ni a nada, esto es un desastre, ¿no? Bueno, entonces, dar la atención cuando no se la espera a los niños que demandan atención, muy importante. Uh-huh. Y luego la segunda... Los niños con poder, estos son los complicados, que son los retadores profesionales. Entonces, ante un niño, y los niños poderosos son los que dices, ala, recoge las zapatillas, y que mirándote a la cara te dicen, no las voy a recoger.
Te retan directamente a la cara.
Retan, ¿no?
¿No?
Y entonces, uh-huh. La clave es, tú te pones cabezota y tú, a los niños de pequeñajos, a los niños poderosos, se les vence siempre. Igual tardan 47 minutos en recoger las zapatillas, las llevan por el camino, se les caen 7 veces, y a los 47 minutos ha dejado las zapatillas donde tú has dicho y crees que te ha obedecido, pero ¿qué va? O sea, el niño está pensando y dice, mañana te va a montar otra, porque te voy a ganar yo. Y lo plantean siempre en plan de ganar o perder. Y los padres, el error que hacen es también, a ver si ahora no me hace caso y me vence, ¿qué va a ser cuando tenga 15 años.
Claro.
Aquí hay una cosa. Cuando un niño es poderoso, tiene derecho a no recoger las zapatillas. Y con un niño poderoso, retírate del conflicto urgentemente. Un niño poderoso te hará ingresar en un psiquiátrico. Y dices, ah, qué listo. ¿Y que lo recojo yo las zapatillas? Pues claro, con consecuencias, por supuesto que sí. Pero ya está. El rollo es que yo quiero que recoja las zapatillas con el tiempo y que sea un buen ciudadano y esto, pero que no la recoja ahora me parece bien, está poniendo a prueba, pero entonces, si no recoge las consecuencias, bueno, cariño, pues ya sabes que entonces mañana no puedes andar en bicicleta.
Sí, ¿qué decir? Para play o lo que sea, que le
bueno,
guste,
pues
¿no?
Cualquier cosa, pero y encima el tono que digamos eso también, pues mañana te quedas sin no sé qué. Y, no, el tema es, o sea, es fácil decirlo, ¿no? Porque
ya,
a veces
sí.
Da ganas de estrangular, ¿no? Pero la clave es un tono que no esté crispado, es ahí, entendiendo un poco al individuo.
Sí,
que
como
es,
de mira, diálogo, ¿no? Más bien.
Exactamente, porque los niños poderosos son muy listos, o sea, y estos, un niño poderoso puede ser el líder espiritual de Occidente el día de mañana, yo qué sé. Ahora, de pequeñajos tensan la cuerda que te mueres, pero claro. Si tensan la cuerda, son también listos para saber dónde pueden tensar la cuerda.
Claro,
¿no?
Y saber que tienen todo el tiempo del mundo para tensarla y cada día más.
Esto es, pero si no entras al trapo y dices, bueno, ya lo recojo yo, pero entonces ya sabes que has decidido y tal, y ya está. Y luego, aunque te diga, pues no me importa andar con la bicicleta, pues bueno, pues ya está, pero tú, el tema es que mañana no vas, es como si a ti no te importa que te pongan 150 euros
claro,
por ir a 150.
Esto también es importante a la hora de hacer equipo familiar. familiar. Quiero decir que si tú dices, pues mañana no andas en la bicicleta, no usas la Play, no sé, bueno, lo que sea, y tu pareja, por ejemplo, no va por esa misma línea, ahí ya dan vencido.
Pues ahí tenemos un problema,
ahí,
¿no?
Tenemos un problema.
Bueno, hay una cosa en esto de la Escuela de Padres que siempre, después de toda la teoría que se explica, siempre hay una, la última clase es reunión familiar, ¿no? Y la reunión familiar es de puesta en común. Bueno, primero que la pareja tiene que tener un equilibrio de las mensajes, lógicamente.
Claro.
Si uno dice
un
hay otro
mensaje.
No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo os deseo suerte, chavales, pero tenéis mal rollo, porque la gente se va a ir con el padre permisivo. De momento. Luego a los 20 años igual dice, jo, la buena era o el bueno era el que decía que no muchas veces también, ¿no? Pero mira, la primera es que los padres tienen que estar en equilibrio, ¿no?
Por lógica.
Sí. Uh-huh. Y encima, mira, esto que estoy comentando, no es que me lo invento, esto está medidísimo por todos los lados. Lo que pasa es que es difícil hacerlo y queremos una respuesta rápida y el niño que aprenda a tocar el violín ya. No, pues esto estás educando y si te ha tocado un niño de carácter más difícil y retador y poderoso, pues ahí tienes que echar más arte, ¿eh? Porque un niño poderoso con un estilo autoritario es un cóctel explosivo el día de mañana, garantizado, señores. Y luego a los 15 años, cuando vienen los cócteles que han explosionado, dale la vuelta a aquello, guau, muy
posible,
complicado,
¿no?
Entonces por eso es desde pequeñajo, a ver, detectar, coño, a ver, que este chiquillo mía, me ha salido, es fácil, oye, porque es fácil, tal, no, este más, no, aquí tengo que echar más arte.
Claro, es que venimos de una época en la que, pues, padres, madres, ¿no? Se tenían muchos niños en familia, hablo de abuelos, tíos, etcétera, uh-huh. Se tenían muchos niños, la crianza iba un poco por libre, ¿no? Uh-huh. El mayor cuidaba al pequeño, el otro al otro, era un poco de supervivencia. Uh-huh. Hemos pasado a padres helicóptero, padres, madres helicóptero, donde el niño y la niña son objetos de deseo muchas veces y parece que de cristal, ¿no? No, uh-huh. Que no se caigan, que no se manchen, uh-huh. Que no se dañen, uh-huh. Si en el cole les pasa algo, casi muchos padres se quieren meter, etcétera. Uh-huh. A otra etapa, yo creo, ahora, que es un poco más intermedia, ¿no? Que ni es tan autoritaria como lo fue, ni tan permisiva como lo estaba siendo, porque al final un poco ese equilibrio es el que yo creo que va a hacer de sí. forma sensata, pues crear a personas, lo que dices, ¿no? Que sean imperfectas, pero uh-huh. conscientes, que sean sensatas, pero no perfectas, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si sí. tú con tus años de experiencia estás viendo un poco ese posicionamiento intermedio.
Mira, el estilo autoritario casi nadie lo defiende de entrada, ¿no? Aunque algunas veces cuando se dice, es que al mío le tengo que dar porque es muy burro, lo que sea, un poco, esto hay que saber que es un fracaso, es decir, no mira, las estrategias de afrontamiento de ese tipo de cosas no las sabes llevar y te desborda y entonces o gritas o pegas o le quemas con el cigarrillo, como digo.
Sí.
Entonces te va a ir bien. Pero por ahí, señores, estás equivocado.
No es la
fórmula. Entonces la jugada, cuando decimos el estilo disciplinado, es establecer alternativas con consecuencias, de verdad, de verdad. Y es que esto va a misa, o sea, va a misa y va muy bien, muy bien. Y las familias que tienen gracia diseñando consecuencias es que les va muy bien y yo suelo decir eso que no es bobada cuando una familia oye estas cosas un poco, ir un día al McDonald's a comer grasazas, como digo, ponerse todo el mundo de acuerdo y que cada miembro de la familia diga lo que espera de la familia un poco, oye, y los padres pueden decir
un acuerdo
pero
claro,
muy, muy super
nani. Pasa eso también a veces que hay padres y madres que no han hecho ese contrato previo y no saben tampoco hacia dónde ir, con lo cual cuando les sobreviene lo que llega,
pero
hacen un poco
parchando,
¿no?
En la reunión familiar se dice que todos los miembros digan lo que, oye, no estamos yendo bien. Pues los niños dicen, me gritan mucho, no, yo quiero más el móvil y más la tele. Y los padres, yo quiero que hay mucha tele, mucho móvil, no sé qué. Bueno, y van poniendo, y entonces se van haciendo acuerdos. Y como supernani aquella, pues escritos incluso,
escritos.
Y firmados, y cumplirlos. Y si la gente
la
progresa
sanción,
un poco.
Claro, si no se cumple, ¿con qué sanción?
Con consecuencias.
Consecuencias.
O sea, las consecuencias no son castigos, insisto. Esto es muy importante entenderlo. Porque el castigo va desbordado en general casi siempre. La consecuencia es, ya está escrito, tú sabes que si vas a 150 son 200 euros.
Ya sabías lo que había.
Tú sabrás lo que hay. O sea, pues me compensa. Bueno, es tu problema.
Claro, también luego están las familias del premio continuo, ¿no? Premio por aquí, premio por allá, todos son premios.
A ver, cuando los niños dicen, ¿qué me das si hago no sé qué? Ay, ahí estamos mal.
Está equivocado.
Los premios, se dice además que los premios que alguna vez, igual si dices, llevamos un mes hicimos una reunión, llevamos un mes, hoy hay muy buen rollo. Nos damos un homenaje como familia, como digo. Y los mejores homenajes son los que no se tocan, ¿eh? O sea, esto, los niños, los premios de un objeto, están desbordados de objetos. Los mejores premios para los niños, de verdad, son acciones o ir a no sé dónde, o jugar a no sé qué, o visitar a no sé qué. Pero de objetos ya están cubiertos por todos los lados, ¿no?
Bueno, yo sé que tenemos muchísimos temas, que además, si no me equivoco, estás ya en tu tercer libro, bueno, trabajando un poco precisamente este tema, ¿no? El comportamiento infantil.
Sí. Pero es que este de verdad, o sea, yo siempre digo, las familias que estén preocupadas por las comidas, todo ese lío, tranquilos. Los que no duermen los niños, ¡ay, qué horror que no duermen! Tranquilos. Los que ahí no quita el catarro desde que empezó la guardería, tranquilos. O sea, el comer, el dormir o el coger catarros se curan solos. Todos, tarde o temprano. El comportamiento mal llevado no se cura, puede empeorar. Y esto es lo que trae a mal andar a muchísimas familias. Entonces, tener un poco gracia a la hora de manejar las conductas de los criajos es una dosis añadida de felicidad sobrevenida en la familia que va a venir bien, ¿eh? Porque hay mucho conflicto alrededor de cosas que no matan a nadie, que ese es el problema. O sea, hacemos una torferina, una neumonía, no sé qué, y ahí nos volvemos locos.
No es una enfermedad, ¿no? Pero sí, si ese comportamiento trastoca, ¿no? Esa unión familiar.
Trastorna muchísimo a las familias, claro. y hay mucho conflicto de infelicidad. Entonces, yo siempre digo, unos buenos... A ver, hay dos cosas que hay que pedir a la Virgencita cuando tienes un niño. O sea, unos buenos genes, o sea, y luego unos padres cálidos. O sea, tú puedes ser gritón o gritona y cálida, y esto, lo que una persona no lleva bien es cuando tiene 20 años y dice, nunca me dieron un beso, o nunca me acariciaron, o nunca, yo no me sentí querido, ¿no? O sea, porque mi madre gritaba muchísimo, joder, pero mi madre era la pera, no sé qué, no sé cuál. Bueno, esto ya, o sea, la calidez, claro, eso no se puede inyectar en vena, o sea,
claro,
la calidez.
El contacto, tienes, ¿no? El tocar, el sentir.
Bueno, pues todo eso es muy importante desde pequeñajo. Los niños que se sientan queridos. Y se dice que hay dos cosas que un niño necesita de niño, que es sentirse querido y sentirse capaz. Y sentirse querido no es te quiero, bueno, esto hay
no
veces
solo
que
decirlo,
no dices nunca,
sino hacerlo, ¿no? Mostrarlo.
Sí, muchas veces no dices que te quiero, o también es bueno seguro que te digan, ¿no? Pero hacen cosas, joder, este me quiere, porque hace cosas que me quiere. Y luego sentirse capaz es la otra, muy importante. Hay veces que la expectativa que tiene uno con el niño es que va a ser la pera, va a ser más bueno en todo, la leche, va a jugar en el Atleti,
el mejor
médico, el mejor ingeniero, el mejor no sé qué. Y luego igual, pues yo qué sé, pues no es, pues es más normal. Entonces, aceptar eso, pero sentir capaz, porque cada persona tenemos nuestras capacidades, unas más, otras menos, pero siempre estimulando esas capacidades que tienes. Si tú eres músico y quieres que tu hijo sea músico y resulta que canta horrible, pues hay familias que lo manifiestan su desencanto porque no
claro,
canta
le castigan
bien.
Un poco por no cumplir expectativas.
Expectativas.
¿No?
Las expectativas muy amplias son muy negativas porque hay niños que están sobrados de autoestima porque son muy capaces en muchas historias en la vida, guapos,
tienen otra gran
listos,
capacidad
no sé
y no la desarrollan porque están como frustrados, ¿no? Para no dejarle salir de
eso. O que la expectativa era que tienes que hacer abogado y resulta que quieres ser poeta. Joder, pues bueno, a veces que te manifiestan esto no vale para nada, este niño no vale para nada.
Claro,
¿no?
Y además le limitas en lo que realmente podría ser bueno o buena.
Pues efectivamente, ¿no? Así.
Roberto, que siempre me quedo con ganas de más porque me parece que te sale del alma, del corazón y del trabajo después de tanto tiempo con niños y niñas. Yo sé que además la gente que ha estado contigo te adora, que yo creo que te encuentras a la gente en la calle, no sé, cuando vas por Algorta andando, llegas a los sitios, porque yo creo que te para todo el mundo, te siguen consultando cosas, o sea, eres y serás siempre pediatra, ¿no?
Pues
incluso
sí,
en la calle.
Sí, la verdad es que sí, yo noto que he tenido la suerte de hacer una profesión que me ha enganchado y bueno, yo siempre digo que es la profesión más bonita del mundo y,
bueno.
Y hay otras que también serán así, pero esta es la bomba, esta a mí lo que me ha dado es impresionante y sobre todo cuando he hablado más de este tema en concreto,
sí.
Donde la gente más se ha sentido
ayudada. Es que hay mucha necesidad, sí. Hay muchos padres y madres que, me voy a incluir, que estamos perdidos a veces en ese momento, como dices tú, ¿no? De calentón, que no sabes qué hacer porque tampoco tienes herramientas y porque, bueno, pues a veces quieres lo mejor, pero tampoco sabes cómo resolverlo, ¿no?
Ya.
Y personas como tú, con las cosas además tan claras y con tu toque de humor, son muy necesarias. Nuestro tiempo se acaba, pero otro día vienes, ¿verdad?
Bueno, pues aquí estaremos.
Venga, te reengancho directamente para que me digas que sí en antena y así no te puedas echar atrás.
Vale,
esto es un contrato entre los dos que acabamos de firmar verbalmente ahora en las ondas, así
vale,
que
muy bien.
Muchas
venga.
Gracias
venga,
y seguiremos y además, bueno, por aquí estaba escribiendo también gente. Ajá. O sea que seguiremos siguiendo un poco tus explicaciones de conducta y sobre otros temas de interés. Muchísimas gracias.
De acuerdo, venga.
4:36 de la tarde y seguimos aquí en Onda Vasca con otros asuntos.
Onda Vasca conecta.